Con dos bemoles en Radio UBA. Nuevo programa todos los viernes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Con dos bemoles. Estamos ya en el 25 de la tercera temporada, recta final y como siempre con Celia. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola Juan, ¿qué tal hoy?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Hoy me toca a mí casi más de la mitad del programa.
Sí, más de hecho, de la mitad del programa. ¿Y qué nos puedes adelantar de tus secciones?
Pues voy a traer la segunda parte de algo que ya se habló en las bandas sonoras.
Bueno, recordamos las redes sociales que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook
y nuestra página web con2bemolesradio.com.
Sin más dilación,
¡comenzamos!
Mm-hmm.
Bien, pues como habéis podido comprobar, cierro así una cosa que había prometido a mediados de la temporada, y es que concretamente en el programa 15 hablé de Laura Brem, que es una vocalista que el 7 de noviembre de 2015 publicaba este tema, Monody, de la mano de Fat Rat, que es el que firma toda la producción y la creación. Por lo cual dije, un día os traeré el estilo musical, hablaré de Fat Rat y un poquillo más sobre su discografía, y aquí estamos. Es el artista que hoy os traigo y que, bueno, comenzó su carrera musical en 2012 haciendo remixes, bueno, su carrera musical como en solitario en 2012 haciendo remixes de Florida, Avicii, Gotye, Foster the People, y llegó a colaborar incluso con Daft Punk, hasta que el 23 de enero de 2013 publicó su primer tema sin ser remix, titulado Dubi Dubi Du, que es el que vamos a escuchar a continuación. Lo que acaba de pasar, como digo, es Monody, que tiene una versión radio edit y esta es la completa. Y ahora pues vamos con Dubi Dubi Du. We'll be right back. No solemos traer mucha música electrónica, ¿verdad, Celia?
No, la verdad. Y esta canción a mí me ha gustado. Voy a decir que me ha gustado.
Pues quería traer a este artista y a este género porque, bueno, el que no haya escuchado, vamos, no esté habituado a escuchar música electrónica, igual le parece más de lo mismo. En este caso, el estilo se ve que es algo diferente a... No voy a decir a la música mainstream, que suena como muy general, sino a algo convencional, a algo más habitual y a lo que más gente está acostumbrada. The Fat Rat nació en 1979 en Göttingen, en Alemania, y es un productor musical y compositor de glitchhop, que es el género que hoy os traigo, y que mencioné por encima pues cuando ya hablamos de Laura Brem. Muchos de los temas de este artista se encuentran en plataformas digitales como Spotify, SoundCloud o YouTube, pero en realidad muy pocos están en formato físico. Y bueno, antes de hablar de sus comienzos en la música, su verdadero nombre y su estilo y tal, vamos con su segundo lanzamiento en solitario, publicado en septiembre de 2013 con el título Dancing Naked. A ver qué os parece. Cuando luego hablemos de las influencias del glitch hop, seguro, Celia, que encuentras muchas gracias a esta canción, porque tiene un montón de referencias que, bueno, luego hablaremos un poco
ya
más,
he dicho,
¿te parece?
Antes que a mí me recordaba la voz esta como a una de las de Linkin Park. Que
sí,
en su,
a
su último
Good in
disco.
Goodbye.
Sí.
Sí. Dancing Naked, como dije antes, es la segunda canción que publicó en solitario, remixes aparte. Y decir que The Fat Rat se llama en realidad Christian Friedrich Johannes Butner, o Butner, porque al ser alemán no sé cómo se pronuncia, y que comenzó tocando la flauta a los 4 años, aunque a los 6 se dedicó también a tocar el piano, y hasta hoy. De primeras quería dedicarse a la dirección de orquesta, aunque a los 22 años descubrió el mundo de la producción y, bueno, pues se decidió girar su carrera. No, primero lo que hizo fue dedicarse a la creación de música para televisión, radio, anuncios y politonos, tonos de llamada. Sí, aunque no sería hasta 11 años más tarde, o sea, ya con la treintena, cuando publicaría pues el primer tema que hemos escuchado antes, Doobidoo Bidoo. Y en realidad decir que casi todo lo que ha publicado son temas sueltos, ya sean remixes o canciones propias. Y solo las ha reunido en dos EPs en toda su carrera. Uno en 2011 y otro en 2016, del que hablaremos un poquito más adelante. Hemos escuchado una canción de 2013, otra de 13 y ahora vamos con una de 2014, que es bastante relevante porque ese mismo año firmó con el sello Tasty, que es uno de los sellos de música electrónica independiente más conocidillos o más de este mundillo. Publicó dos canciones ese año, en 2014. Una se llama Windfall y otra Xenogénesis. Te voy a dejar a ti, Celia, elegir solo por el nombre.
Xenogénesis.
Bueno, lo tenía un poco claro porque atrae más, ¿verdad? Y vamos a escuchar Xenogénesis. Thank you. ¿Qué te ha parecido Xenogénesis?
Me ha gustado. Hay una cosa que me estoy dando cuenta de The Fat Rat.
A ver.
Y es que hace exactamente el mismo leitmotiv una y otra vez. Va cambiando los acordes de colchón para dar un ambiente u otro, pero en cambio la melodía principal es la misma.
¿En cada canción dices?
Sí.
Ah.
Por ejemplo, en esta última era pa 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 y la repetía todo el rato, pero iba cambiando los acordes de fondo para dar más tensión o menos tensión, pero al final era lo mismo, ¿sabes?
Sí, son sus comienzos, luego ya se ha ido a algo más épico, ha experimentado más, pero sí, tienes bastante razón. ¿Conoces el glitch hop, Celia?
Creo que no, pero podría investigar.
A ver, ¿y de dónde crees que puede venir teniendo en cuenta...?
Repite el nombre.
Glitch hop. Teniendo en cuenta la música que acabas de escuchar, ¿de dónde crees?
¿Del house?
No.
Ah, no sé. A ver, de música electrónica es entre cero y poco, así que...
Viene del hip hop, del dubstep...
Ah, claro, hip hop,
glitch,
vale.
Glitch hop, del dubstep, uh-huh, y de la música glitch.
¿Qué es si la música glitch?
Bueno, pues si no sabes lo que es el glitch... Que...
Claro, ese es el problema. El segundo nombre, bueno...
A ver, es se usa mucho en el tema de los videojuegos o de la programación y la tecnología... Tanto el glitch como el bug. Son dos de las palabras que cuando estás jugando a videojuegos dices, hay un glitch en el juego, hay un bug. En el caso del glitch...
¿El glitch no sería lo de cuando haces algo bien y suena un titi?
No, en ambos casos el glitch y el bug son fallos. En el caso del glitch, aplicado a música, suelen ser sonidos breves, sonidos sueltos, que se pueden atribuir a fallos electrónicos... O, bueno, que en el caso de la música lo hacen también mediante cortes. Digamos que sería como un parpadeo electrónico, ¿sabes? Uh-huh. Cuando,
sonidos breves, vaya, como un GIF, como
sí, una especie de parpadeo musical, sí. ¿Vale? Y entonces eso sumado a algunos ritmos estilo hip hop, algunas mezclas con funky, que ahora veremos y tal, y sobre todo sintetizadores dubstep, que tiene bastantes referencias, pues bueno. Pues es lo que ha denominado. Surge a mediados de la década de los 2000 y ha cogido influencias de todos ellos y de muchas más, porque lógicamente hay un montón de artistas y cada uno desarrolla su estilo. En el caso de Fat Rat es algo más épico, ya veremos. Es uno de los géneros que, bueno, a mí me gusta denominar millennials, no por nada, sino porque, a ver, hay muchos géneros de música electrónica que se han creado recientemente.
En los millennials.
Sí, efectivamente. Pero, por ejemplo, el house deriva de música ochentero-noventera. En este caso es un género nacido a mediados de los 2000 directamente y que se ha potenciado gracias a YouTube. De hecho, muchísimos de sus artistas no han publicado nada o casi nada en físico. Viven de lo que publican en YouTube o en otras plataformas. Entonces, bueno, una pequeña apreciación. Ocurre lo mismo con otros géneros musicales también. O sea, que no es que sea una cosa nueva del glitch hop, pero bueno, es una característica. También lo hacen la distorsión, los saltos estos musicales estilo glitch, que a veces llegan a resultar caóticos. Hay quien dice que la tartamudez cuando cogen voces de rap, porque como las hacen entrecortadas, parecen
mola.
Más tartamudos. Elementos del funky, que por ejemplo, Dubi Dubi Doo lo tenía sobre todo en el bajo. Y presets o sintetizadores más estilo arcade, más sonidos de videojuegos.
Sí, lo que decías tú antes de videojuegos.
Hay algo más étnico, a veces tiran un poco, puedes encontrar etno glitch hop, folk glitch hop, lo que sea, pero eso ya son derivados. Suele estar a nivel de tempo en torno a los 110 y 160 BPM, que si no, el que no sepa lo que es un BPM es beat per minute, golpe por minuto, que serían 60 golpes por minuto el latido de un segundero, y en el caso de los 120 pues serían dos golpes cada segundo. Entonces si está entre 110 y 160, pues para que probéis la velocidad. Y The Fat Rat es uno de sus máximos exponentes, la verdad, aunque no fue el primero. Este honor se le atribuye a Prefuse 73, que bueno, os invito también a que miréis si os gusta. Repito que no todas las características son fieles y dependen mucho de los artistas, ya que algunas dependen totalmente del autor. En las voces y el rap no se corresponde con The Fat Rat, porque usa sobre todo, bueno, usa, compone sobre todo con Laura Brem, y Laura Brem es de todo menos rapera y no es entrecortada, es muy melódica. Vamos a escuchar otro tema que publicó con ella el 31 de marzo de 2016 y ya hablamos de ese gran año que tuvo. Thank you. ¿Qué te ha parecido, Celia?
Esta me ha gustado menos. O sea, me gusta por la voz de Laura, pero me Laura. Gusta menos.
Laura. Será Laura.
Pero me gusta menos. Me ha gustado más la anterior.
Bueno, pues después de The Calling, cabe mencionar que 2016 fue el año más importante hasta la fecha de este artista, de The Fat Rat, porque aparte de la canción que acabáis de escuchar, también publicó otra llamada No No No, que es la que escucharemos a continuación. Otra más con el rapero Chrono Somber y su segundo EP titulado Jackpot, que contenía pues más de una canción. Además de eso, publicó varios remixes, tanto de él mismo, o sea, canciones propias, como de canciones de otros, y su tema Monody, que es el que con el que abrimos la sección y que ya sonó en el programa dedicado a Laura Brem, se usó en la aplicación Rolling Sky, que ronda las 50 millones de descargas, con lo cual no es un salto a la fama más, pero es uno de sus años más prolíficos. ¿Prolíficos o prolíferos?
Prolíferos.
Prolíferos. En 2017 publicó varios remixes y dos temas con dos nuevas cantantes, Fly Away con Anjuli y Oblivion con Lola Blanc. Vamos con No 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 antes de la despedida, que ya solo nos queda este y un tema más. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. Every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. No, 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 no. Curioso porque en la portada de YouTube, que siempre las que usa evoca mucho a lo que va a sonar en la canción, en este caso pone una ambientación como muy asiática, muy rollo templo chino y tal. No sé si es por la escala que utiliza, por la manera de estar empleada, pero sí, la verdad es que tiene un aire bastante asiático. Y es curioso porque no solo que se llame No No No, sino que haya cogido ese glitch, o sea, ese pequeño fragmento cortado para hacer toda la canción. Que juraría que la canta él mismo. Juraría que sí. The Fat Rat pertenece a una ola diferente a la de muchos DJs que se escuchan, pues como he dicho antes, algo más mainstream. Y aunque Su carrera es larga, apenas lleva un par de años pinchando por ahí. En realidad lo que más le gusta es producir para él o para otros. Pero a raíz de su crecimiento exponencial en YouTube, en SoundCloud y en otras plataformas, pues la gente le ha ido pidiendo, oye, pues nos gustaría poder escuchar estas canciones en directo, ¿por qué no sales a pinchar? Y no es que dé muchas actuaciones ni muchos conciertos, pero bueno, algo sí que ha salido en los últimos 2 años. Este mismo año, en 2018, publicó un nuevo tema con Laura Brem que se llama Mayday y por ahora no hay nada más. Creo que está trabajando en otras canciones y de hecho lo va publicando en sus cuentas de Twitter y de Facebook según las va desarrollando. Si queréis saber un poco más de Laura Brem, os recuerdo que podéis ir al programa 15 de esta tercera temporada, ya sea al acabar nuestro programa o bueno, si lo queréis hacer ahora, que sepáis que luego viene una sección seguro interesantísima de Celia. Y os recuerdo que siempre ponemos el tiempo para saber cuándo empieza cada sección y que vayáis directos a lo que queráis. Espero que os haya gustado y vamos a acabar diciendo 2 últimas cosillas. La primera es que le pusieron el mote de Rat en el colegio y cuando empezó a jugar a los videojuegos, en su nick, para poder jugar, se llamó The Fat Rat, lo que ha estado acompañándole hasta hoy. Porque cuando empezó a producir dijo, bueno, este es el que ya me ha atribuido todos los días cada vez que juego, pues bueno, pues continúo con él. Y la segunda cosa es que el último tema que vamos a escuchar pertenece a su segundo EP, que se llama Jackpot, y esta canción en concreto, Epic, que espero que os haya gustado la sección y que nos vemos de vuelta en la de bandas sonoras. Os dejo con Epic.
dream the night we met. Then that I can't tell myself what the hell I'm supposed to do. Then that I can't tell myself to ride along with you. I had all that most of you summoned now, none of you. Take me back
la intro de la banda sonora de, bueno, de la serie que os vengo a hablar hoy, porque creo que esta pieza, esta canción es todavía más importante que en la intro, y para los más fans pues ya lo sabréis. Os voy a hablar de la segunda temporada de 13 Reasons Why. ¿Por qué aparece esta canción de nuevo? Bueno, no os lo puedo decir porque entonces os metería un spoiler bastante grande, pero sí os puedo contar un poquito de qué va a ir esta segunda temporada para los que no la hayáis visto todavía. Y para los que ya la habéis visto, os voy a contar algunas curiosidades de la serie, de estas canciones, y de por qué va a haber canciones repetidas, porque sí va a haber bastantes que se van a repetir, y es que la mayoría de esta segunda temporada se va a basar en los flashbacks. Ahora sí, vamos a poner antes de nada la intro de la serie de esta segunda temporada antes de seguir pues con todo lo demás de la serie.
Thank you.
Esta segunda temporada es para reflexionar. Si bien es verdad que cuando yo la iba viendo decía, es que tiene incongruencias por todas partes. ¿Cómo han dejado que pase esto en este colegio? ¿Cómo han dejado que ocurra esto en tal parte, no? Y estaba, a mi ver, llena de incongruencias. Pues bueno, os vengo a decir que la mayoría de los casos que ocurren más importantes en esta segunda temporada, ¿no? De sucesos que dices, pero ¿cómo puede haber pasado esto? Están basados en hechos reales. No quiero contaros ninguno en específico, pero estoy seguro que si habéis visto la segunda temporada os van a venir a la cabeza bastante. Sí que os puedo comentar, ¿de qué va esta segunda temporada? Pues como acababa la primera, con los juicios, con el juicio por el suicidio de Hannah Baker, que esto, bueno, ya no es ningún spoiler, ya se sabe, ¿no?, que Hannah Baker estará muerta durante toda la primera y segunda temporada, evidentemente.
De hecho, no recuerdo bien cómo lo tratamos, pero le dedicamos dos programas diferentes con dos secciones de bandas sonoras diferentes, tal como hemos hecho este año con The End of the Fucking World, porque tiene un montón de banda sonora detrás.
Tiene un montón de banda sonora, pero es que, claro, otra cosa curiosa de esta segunda temporada, no todas, pero casi todas, van a estar repetidas en la primera temporada con la segunda. Por el tema que os decía, hay muchísimos flashbacks. De hecho, os podríamos decir que la mitad de cada capítulo podría ser un flashback. Va a estar muy bien por el hecho de que nos va a seguir contando la historia de Hannah, pero con escenas y sucesos que no sabíamos antes en la primera temporada, aunque tuvieran que ver con lo que sí que se habló. No va a haber cintas, evidentemente, las 13 cintas se acabaron, pero lo que sí que va a haber ahora son Polaroids. Tampoco os puedo hablar de la naturaleza de estas Polaroids porque entonces se descubriría toda la segunda temporada. Pero bueno, también, como os decía, va a tratar sobre el juicio de la muerte de Hannah Baker, acusando al colegio de The Liberty por no haber hecho nada, porque como bien sabéis, en la primera temporada ella lo intentó denunciar al colegio diciendo, bueno, me han violado. Y el colegio pues lo intentó hacer lo mejor que pudo, el orientador, pero no se hizo nada, con lo cual pues se denunció al colegio. Hablando de su banda sonora ya, la productora de esta serie es Selena Gómez, cosa que ya sabíamos, pero lo que no sabíamos es que muchas de las canciones van a estar interpretadas por ella misma, no compuestas por y para la serie, pero sí tratadas de una manera distinta, como esta que vamos a escuchar ahora, de Kill 'Em With Kindness, que es una de sus canciones más famosas del momento, pero en versión acústico.
The world can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. Fall from grace. Put down the weapons you fight with, and kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them. Thank you. tell you lies. There's always somebody you're willing to fight to be right. Your lies are bullets, your mouth's a gun. No war and anger was ever won. Put out the fire before igniting. Next time you're fighting, please kill him with kindness. Kill him with kindness. Kill him, kill him, kill him with kindness. Kill him with kindness. Kill him with kindness. Go ahead, go ahead.
Esta canción es de las que más me gustan. Tú, Juan, de 13 Reasons Why, aunque no la hayas visto, ¿hasta dónde sabes más o menos?
Bueno, pues sé que sobre todo el resumen de la primera temporada, de que va de una chica que muere y entonces deja en cintas grabadas a sus amigos o a sus enemigos varios mensajes. Y entonces la segunda parte, pues tal como has contado tú, pues doy por hecho que se ha descubierto un poco el pastel, se juzga a los que la mataron o a los que causaron su muerte y como has hablado de flashbacks, doy por hecho que recordarán algunos de los momentos del suceso en sí.
Una cosa que sí que se puede contar es cómo van a tratar la muerte de Hannah Baker, cosa que a mí me molestó muchísimo y veo que es una serie bastante peligrosa para gente muy joven, es decir, ella se suicidó por X razones, una de las más potentes fue pues que la habían violado y que ella no encontró el amparo que estaba buscando en el colegio y que sus padres, pues digamos que ella no se lo contó a sus padres, pero que seguía sin sentir el apoyo que necesitaría en ese momento. ¿Qué va a pasar durante los juicios? Bueno, sí, los juicios, los testigos, la gente que va a testificar. Pues que se la va a tratar como si ella fuera la culpable de su propio suicidio. Esto no es ningún spoiler. Es el
hombre,
primero.
Como suicidio.
Claro, pero
puede
es decir,
ella ser la culpable.
Claro, la culpable de que ella se haya matado, digamos. Pero lo hizo por una razón que cae en conciencia de otras personas, ¿vale? La defensa los abogados del colegio, pues la pondrán de que ella tiene la culpa, de que ella era una. ¿Cómo decirlo? Como que muy dramática, ¿no? Y que pues todo se la hizo bola, pero que realmente no era más que un par de granos de arena y que no pudo con ello y se asesinó. Cosa que a mí no me gustó nada cómo se trató, porque gente joven podría malinterpretarlo y no darse cuenta de la gravedad del asunto realmente, ¿no? No recomiendo esta serie para una persona menor de lo mismo 15 años.
Por lo que tengo entendido, la serie tiene algún fallo que otro en cuanto a trama y desarrollo de personajes.
Tiene varios fallos, pero por el hecho de que todo lo que ocurre más fuerte y más importante en la serie son hechos reales, que entre sí no tienen nada que ver, pero se han querido juntar todos en la misma temporada. También es verdad que, bueno, a partir de esta segunda temporada ya Hannah Baker se va a empezar a olvidar y van a empezar a tratar temas de adolescentes que viven, de lo complicado que es ser adolescente, aunque los mayores lo hayan pasado, ¿no? Pero lo complicado que es ser adolescente, los problemas que hay en el colegio y demás.
¿Qué es lo que está pasando con Stranger Things?
También.
Que han anunciado que la tercera temporada puede que trate de cómo afronta Eleven la adolescencia. Que dices, tenías una cosa buena de ciencia ficción y ahora te vas a una serie de adolescentes sin más. O en este caso tenías una trama de 13 razones con los 13 tal, y ahora te vas a otra trama de adolescentes y convivencia de adolescentes, que es a lo que estamos más acostumbrados. No sé.
No lo sé, ya lo iremos viendo. Ahora vamos a escuchar una pieza del primer episodio. El primer episodio se llama The First Polaroid. Las Polaroids, como os decía, van a tener muchísima importancia durante esta segunda temporada, aunque no va a haber 13 como creíamos y como fueron las 13 cintas. Vamos a escuchar la primera canción que suena en el primer capítulo, que es Depeche Mode, I Feel You.
This is the dawning of our lives.
En el primer capítulo todo comenzará como acabó y presentación de personajes, habrá algunas sorpresas, personajes nuevos bastante importantes, la verdad. Y bueno, todo se va a centrar un poquillo en Bryce, que es lo que la gente estaba esperando. ¿Qué va a pasar con Bryce? Y es el culpable de la violación a Hannah Baker y de otras. Entonces, ¿qué va a ocurrir con él? Se irá viendo a lo largo de toda la trama de esta segunda temporada. Polaroids. Me decías tú, Juan, que creías que las Polaroids eran también de Hannah, de quién pueden ser o si se dice algo acerca de ellas. Pero no, la respuesta es no son de Hannah Baker. Las Polaroids tienen otra naturaleza, son de otras personas que se irán descubriendo poco a poco a lo largo de todos los capítulos. La verdad, esta es la trama más importante y la más fuerte de la segunda temporada. Estará nuestro protagonista por excelencia, estará Clay, que era el mejor amigo de Hannah. Y esta canción que os pongo es una de las canciones que también aparece varias veces en la primera temporada, pero también unas cuantas en esta segunda, porque Clay es muy fan de Joy Division y cada vez que va a aparecer un flashback con Hannah Baker, en muchas de las ocasiones va a sonar esta canción que se llama We'll Tear Us Apart. Es gracioso porque cada vez que me dan un flashback va a sonar esto y es como, vale, sí, ahora van a hablar de más trama de Hannah con Clay. Así que vamos a escucharla. Y hablando un poquillo del final de segunda temporada, a nadie os dejará indiferentes, eso desde luego. Ya han anunciado que va a haber probablemente una tercera temporada de esto, y como os decía, va a ir más enfocado a problemas de adolescentes, ya no tanto a Hannah Baker, sino que pues todos sus amigos y enemigos también tienen problemas y van a ir desenmascarándolos poco a poco. Os voy a dejar con una última canción de Selena Gómez, también de las más importantes y que aparecerá un par de veces en esta segunda temporada. Ya os digo, por el tema de los flashbacks se van a repetir canciones de la primera, temas de la primera que habíamos ya escuchado, y esta que os pongo es Back to You de Selena Gómez.
You like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it even though I do. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, you're stuck in my head. And I can get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. Got it right, playing and replaying old conversations, overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I wanna hold you. Go back to you. I go back to you. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight, but what's the use? I know I'd go back to you.
I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else. You're stuck in my head. And I can get you out of it. If I could do it all again,
I know I'd go back to you.
Y como parte de la canción del día, hoy os traigo a Christine and the Queens, que por si no lo sabéis es un artista similar a Francis and the Lights, que ya traje hace unos programas en esta misma temporada, y que, bueno, se caracteriza al igual que él por hacer performance, por bailar mientras se interpreta las canciones, pero se diferencia en que esta artista interpreta algunas de sus canciones en francés y en inglés. Saca dos versiones, una con cada idioma diferente, y además es más mediática que Francis. Ha participado de hecho ahora en el BBC Radio Festival, algo así, que es uno que han sacado ahora, que está en internet colgado, con un montón de canciones y un montón de todos los artistas que suelen publicar en la BBC. Así que os voy a dejar con una de las canciones de su último disco, que se llama Chalet Humain y que se llama It. A ver qué os parece esta versión en francés, y si os gusta os recuerdo que podéis buscar también la versión en inglés, además de todos sus otros discos. Y no sin antes recordaros que la canción del día, hay una lista en Spotify con todas las que hemos traído en las tres temporadas, y aparece también en un lateral de nuestra web. Esta lista es muy variada y como parte de ella os traigo a Christine and the Queens con su tema It. A ver qué os parece. ¿Y para la sección de curiosidades que nos has traído?
Pues al igual que os traje la evolución del piano, hoy os voy a contar la historia del violín porque es una historia súper interesante con muchísima artesanía en su interior. Y es que, bueno, seguro que lo sabéis, ahora mismo hay fabricantes artesanales de instrumentos, pero en concreto...
Luthiers.
En concreto, el del violín es de los más famosos. Así que os voy a contar un poquillo la historia del violín. Os voy a ir poniendo... de fondo, de colchón, varias piezas que luego os contaré cuáles son en el post que hagamos en la página web. No va a tener canciones como tal para que podamos escuchar, porque realmente el sonido ha variado, pero muy poco, con lo cual sería poner varios temas de violín uno detrás de otro, y prefiero ponerlos de colchón y luego podáis investigar vosotros por vuestra parte.
¿Vas a hablar de los tipos de violín?
Sí, voy a hablar de los tipos de violín, de cómo ha ido surgiendo hasta hoy y cómo es el modelo actual.
Perfecto, bueno, pues cuando quieras.
Pues os voy a contar que los antecesores del violín pueden seguirse casi hasta principios de la civilización, como instrumentos como ejemplo como el rabanastrón, que fue de la India, de cerca de 5.000 años antes de Cristo aproximadamente, o el rabak o rebak, que también tenía un origen en Persia o África del Norte. Eran instrumentos parecidos, prácticamente serían un par de cuerdas y que podrías hacer distintos sonidos haciendo lo que ahora mismo llamamos un pizzicato, para que hiciera un poquillo el sonido del violín.
El pizzicato es la técnica esta que consiguen en tirar de la cuerda y hace como pling, pling, pling.
También os voy a hablar del arco. El arco moderno nace en 1774 gracias a François Tocht, que es un relojero que se dedicó a la arquetería, que también lo harían su padre y su hermano. A él se debe la selección de la madera de Pernambuco, que es el mejor material para hacer arcos, dadas las características de la elasticidad, peso y resistencia, vamos, como las varitas de Harry Potter, más o menos. El pernambuco es un árbol originario de Brasil, y su uso en fabricación de arcos ha generado una conciencia increíble, porque es el único lugar en Brasil donde nace este árbol, con lo cual está súper protegido y muy bien sembrado, muy bien cuidados para poder seguir realizando los arcos. Ahora vamos a hablar un poquillo de los ancestros del violín, como pueden ser la biel o la rota. Como parte de evolución del violín se encuentran pues los agujeros, ¿no? Antes los agujeros eran más como una guitarra, que luego se fue perfeccionando hasta el modelo actual, que tiene dos Fs
invertidas, o sea,
exacto,
en sentido espejo.
Esto se debe a que, bueno, había distintas cajas de resonancia para los violines, y el que mejor da sonido, el que mejor queda actualmente y el que mejor resultado da, podríamos decir también, es el de las Fs en efecto espejo.
¿En qué momento llegas a esa conclusión?
Yo creo que probando muchísimos tipos de violines, porque
sí, pura casualidad,
al igual
a lo
que
mejor
hay mil tipos distintos de guitarra con distintas cajas de resonancia, incluso hay guitarras con la caja de resonancia de las Fs de los violines. Yo creo que probando un montón, los luthiers llegaron hasta un punto.
Una pregunta, a ver si me la puedes resolver.
Dime.
El desarrollo de los cuatro instrumentos principales de cuerda, que, bueno, de la orquesta tradicional, ¿es progresivo o primero nace el violín y a partir de ahí dicen queremos más registros y algo mayor?
Pues ahora te lo voy a contar, ¿te
parece? Oh, gracias, sí.
Porque hay muchísimos tipos de violines y algunos que se consideran violines o violas o violonchelos, pero se sigue llamando violín. Pero esto os lo voy a contar ahora un poquillo más adelante. Otros de los parientes cercanos a violín serían la lira de braccio o lira de brazo. Viene a surgir en Italia, aunque surgiría, o sea, sufriría un montón de modificaciones durante la evolución del violín. Y bueno, pues ahora mismo no existe, pero sí en distintos museos se puede contemplar este tipo de violín. Sería un violín un poco más grande que el violín actual, más parecido como la viola. Luego también tendríamos el rabel. Y la evolución definitiva de la familia del violín comenzaría en la primera mitad del siglo XVI. Ahora sí, en 1564 podemos empezar a hablar de violines. Anterior habría otro tipo, como os decía, el rabel, la vielle y otras,
sí,
distintas.
Instrumentos de cuerda frotada, pero que no son el violín
pero
propiamente.
Pero son antecesores. Ajá. Pero es ahora, 1564, repito, cuando surgiría como tal el violín en Italia. Aunque bueno, hablaremos que el origen como tal está en Persia y en India. Sería en Brescia, al norte de Italia, donde surgirían los primeros violines. Uno de los primeros fue Giacomo dalla Conca en 1484 y moriría en 1530. También estaría Zanetto de Michelis, que sería uno de los fabricantes más importantes hasta la fecha de violines. Que claro, yo creo que todo el mundo al hablar de violines se nos viene a la cabeza el luthier más famoso. Juan, ¿sabes a quién me refiero?
Stradivarius.
Stradivarius. Hay mucho mito detrás de Stradivarius, la verdad. Lo que pasa es que era el luthier que con más estilo hacía los violines, que más les cuidaba y que yo creo que hizo un marketing bastante bueno en esa época, con lo cual se ha quedado como el mitiquísimo creador y luthier de violines.
Y hasta hoy, porque la marca sigue. Marca con sus luthiers
de hecho,
nuevos, pero
sería Stradivari hijo, Stradivari padre, y así sucesivamente hasta día de hoy. No sé si actualmente la familia como tal Stradivari sigue en el mundo de los violines o ya se quedó como marca comercial.
O sea, que son Stradivari, ¿no Stradivarius?
Claro, Stradivarius sería el violín, Stradivari la familia.
Ah, interesante.
Uh-huh. El apogeo de la escuela de Cremona hizo que estos violines tuvieran muchísimo apogeo y que la gente empezara a saber cómo tocarlos en los propios conservatorios. Este instrumento de cuerda frotada procedente de, como decíamos, mundo árabe-musulmán, se abrió hasta Europa a través de España y se convirtió en lo que en nuestras tierras se conocía como vihuela o vihuola en Italia. Así que España tendría también muchísimo que ver en pues, el desarrollo del violín y en todo su esplendor. Me preguntabas antes, ¿de dónde vienen los demás instrumentos? Te voy a hablar, Juan, os voy a hablar de la viola de gamba. ¿Sabes por qué se puede llamar viola de gamba?
¿Tiene forma de una gamba?
No, eso pensé yo también cuando me lo explicaron en el conservatorio. Es que las gambas eran las piernas. Una viola de gamba es un violín o un instrumento de cuerda que va entre las piernas. ¿Y cuál es ese?
El violonchelo.
Bueno, también estaría la viola de brazo, que sería pues un violín o viola posteriormente, que os voy a contar de dónde viene.
Bueno, por si alguien no se sitúa, el violín sería el más pequeño, aunque no sé si hay algo más pequeño todavía que el violín.
No, hay distintos violines de distintos tamaños dependiendo de la persona que lo toque.
Tendríamos la viola, que sería el un poco prácticamente igual, de tamaño un pelín más grande, pero estéticamente prácticamente igual.
¿Y sabes quién quiso que existiera la viola?
Un momento.
Bueno, vale.
Luego tendríamos el violonchelo, que es este que se suele ver con el pie que sobresale
entre las piernas
y que lleva como una patilla ahí que se clava en el suelo y se toca sentado entre las piernas, efectivamente. Y el contrabajo, que es el que se ve en los conjuntos de jazz y tal, que ya es muchísimo más grande, es casi como, bueno, es más grande que una persona. Más que una persona y se toca de pie.
Pues la viola nació gracias a una petición de Catherine de Medici para su hijo Carlos IX, que quería un violín un poco más grande, y es así como en el mundo de la realeza se empezó a tocar la viola y no el violín. Ahora mismo hay muchísimos chistes acerca de las violas porque son el violín desafinado, o sea, suena medio tono más bajo, con lo cual todo lo que toques va a sonar desafinado. Pero oye, ahí están las orquestas.
Todo lo contrario al violín para principiantes, que es un poquillo más pequeño, supongo.
No es que sea para principiantes, es para los niños más pequeños.
Eso,
porque no puedes tocar un violín grande porque las manitas es que no le llegan.
Efectivamente.
Pero, por ejemplo, si empiezas de mayor, imagínate ya con 15 años a tocar el violín, ya va a ser un violín normal y grande. Ajá. Lo mismo pasa con las flautas traveseras o con otros instrumentos.
Bueno, incluso hay guitarras también adaptadas
para más pequeñitas.
Para más pequeños o para gente que tiene la mano más pequeña.
¿Y cuándo crees que entró el violín a formar parte de las orquestas?
Pues con el inicio de la orquesta.
En el siglo XVII, más o menos. Es el instrumento por excelencia de las orquestas. Esto es así. Hay violines primeros, violines segundos.
Y serían, por cantidad, es del, yo creo que el instrumento que más personas interpretan.
Sí, además porque tiene una caja de resonancia un poco pequeñita, pero sí. Y fue gracias a compositores como Monteverdi o Lully, que lo utilizarían con frecuencia en sus composiciones. Fue Monteverdi el primero en utilizar el violín en la ópera de Orfeo, que esta es una de las óperas más famosas de Monteverdi. Este músico mantenía un contacto regular con los hijos de Andrea Amati, Antonio y Girolamo, que también con su nieto Nicolo. Estos cuatro que os acabo de nombrar son uno de los cuatro violinistas más importantes de Italia del siglo XVII. Os recuerdo que serían Antonio Girolamo y Nicolo.
Entonces, otra pregunta. Lo típico que... Bueno, lo típico. Concierto para piano y orquesta. ¿Alguna vez se ve concierto para violín y orquesta? Porque los violines, como suelen ir en bloque, en violín primero y violín segundo, no se suele ver un solista de violín.
A veces hay solistas de violín, sí. Pero no, es raro. Pero sí, a verlos los hay. Pero es raro, siempre hay un solista de violín. Siempre hay alguien que se levanta y toca el solo, pero concierto para orquesta y violín es más complicado. Pero eso sí se puede decir concierto de violín en no sé qué, porque serán los violines los que tengan el protagonismo. Y luego, en cuanto a la técnica musical, porque claro, tiene una técnica propia de ahora, pero antes se utilizaría la misma o no. Pues bueno, siguió desarrollándose esta técnica en el siglo XVIII, gracias a los músicos como Vivaldi, Toccacelli o Tartini. Este siglo estuvo marcado por un periodo clásico donde descubrimos pues, a Mozart, como ya os hemos hablado en el programa, que escribió también muchas sonatas para violín. En aquel entonces la forma del violín cambió un pelín más y de hecho el uso de este instrumento lleva a compositores y músicos a buscar un estilo mejor para el violín. Al ser un instrumento que si lo tocas solo pasa un pelín desapercibido, se empezaron a crear obras solamente para ellos.
De hecho, bueno, Bach es muy conocido por las del cello, pero para violín como que es más inusual. De hecho,
tendríamos Vivaldi, por ejemplo.
Sí, pero ¿solo para violín?
Sí. Uh-huh. Hay obras solo para violín, estudios, por ejemplo.
Bueno, estudios,
en esta
claro.
época, debido a las necesidades, los luthiers alargaron el mástil, la borra de la barra de armonía y el diámetro del alma del violín. Sería la cajita que está con forma de... Ajá. con dos curvas.
O sea, digamos que perfeccionaron ya físicamente el violín.
Hasta día de hoy, y así es como sería el violín a día de hoy. Por ejemplo, lo que os hablaba de la técnica, ¿cómo aprendes a tocar un violín? Pues estás... Por ahora, la técnica de hoy en día es la siguiente. Estás como unos 4 o 5 años aprendiendo a afinar realmente con estudios para la afinación y luego puedes tocar realmente todo lo que quieras.
Bueno, pero también requiere una técnica de manos. No solo el hecho de apretar el clavijero.
No, claro que no, por
sino
supuesto.
Sino interpretar las diferentes técnicas de arco, con arco, sin arco,
pizzicato. Exacto.
Y luego además... ¿No?
A mí me pareció muy curioso, ¿no? Porque hablaban en el conservatorio alguna vez de ¿cuál crees que es el instrumento más difícil? Y yo siempre decía los de cuerda, porque no tienes un traste donde te digan qué nota estás tocando. No tienes una tecla como en el piano, no tienes botones como en o clavijas como en los de viento madera y viento metal.
En el caso de las guitarras y los bajos, hay gente que sí que se está quitando los trastes mucho para probar la experiencia, para poner notas que no estén en cuarto de nota, en cuarto de afinación, digamos.
Y lo que me dijeron fue lo siguiente y me pareció muy interesante. Un violinista le va a costar mucho empezar, hasta la hora en la que aprendes a afinar, saber por el dedo dónde estás, en qué nota, etc. Pero a partir de que sabes, con 5 o 6 años, después de haber empezado, ya puedes tocar lo que quieras. Sin embargo, un pianista... Por mucho que esté años y años tocando, que se sepa las notas de memoria, que yo, por ejemplo, no necesito mirar el piano para tocarlo, sigue sin saber.
Bueno,
porque
también...
es muy complicado.
Es muy relativo, lógicamente, y no habrá obras más complejas para violín.
Obviamente.
Bueno, interesante.
Pero esta reflexión que me dijo uno de mis profesores, la verdad me marcó mucho, porque yo siempre decía que el piano era el instrumento más fácil. Pero en realidad no.
Hombre, es el más visual.
Es el más visual.
Desde luego, tienes una tecla por cada nota... Y uh-huh. además, muy diferenciable. En el caso de la guitarra solo ves cuadraditos.
Sí.
En el caso del violín no ves nada. En el caso
realidad,
del trombón o de la trombón, combinaciones de...
Sí, de las clavijas.
De clavijas, pero en el caso no. Y luego tienes... O sea, por la disposición claro. de las negras puedes...
No sé, yo... dificultad. Y bueno, espero que os haya gustado un poco la historia del violín. La verdad a mí me ha resultado súper interesante investigarla y espero que os haya gustado a vosotros.
Hablamos un poco también de ello con los miércoles temáticos del mundo celta.
Ajá.
Porque es uno de los instrumentos del folclore más conocidos, uh-huh. más utilizados.
Y bueno, pues hasta aquí mi sección. Nos toca despedir, Juan.
Y hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí el programa 25 de la tercera temporada, que quedan apenas ya
poquito,
menos
poquito.
Un puñado prácticamente. Recordaos que Laura Brem, que ha acompañado la carrera de Falsra durante mucho tiempo, la tenéis en el programa 15 de la segunda temporada, que tenéis uh-huh. todos divididos en la web y en nuestra cuenta de iVoox por minutaje, para que podáis ir directos a las secciones que queráis. Muchísimas gracias, Celia, por traernos
Juan, por supuesto.
Historia de otro instrumento, que tenéis la del piano también por allí, por la web. Y en la de 13 Reasons Why tenéis la banda sonora en dos programas diferentes y en un post dedicado ya en formato escrito. Esperamos que os haya gustado y recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con2bemolesradio.com.
Gracias por estar suscritos a nuestras redes, por seguirnos, por compartir el contenido si os ha gustado para que la gente lo conozca, porque como es una cosa temporal, uh-huh. da igual que lo escuchéis el día de salida que no. Y sin más dilación, Celia.
Adiós.
Adiós.